Ahora Alberto Herrera.
Pues te cuento que las entidades de la Iglesia que impulsan la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de 500.000 de migrantes piden al gobierno que la apruebe por decreto. Lo hacen al constatar que no habrá consenso para sacarla adelante en las Cortes. Carmen Lavalle.
Tras 4 años luchando porque los grupos parlamentarios aprueben esta iniciativa que logró, recordamos, el respaldo de 700.000 ciudadanos y de 900 organizaciones sociales, de innumerables reuniones y de mucho trabajo, las entidades de iglesias, Confer, Redes, Cáritas y Conferencia Episcopal Española piden al gobierno que apruebe por decreto la regularización extraordinaria. Tras el giro del PP en materia de inmigración, Xavier Parra, uno de los impulsores de la ILP, considera que ha llegado el turno de retratarse al PSOE.
Después de las declaraciones del Partido Popular, estamos a la espera de que el Partido Socialista, de una vez por todas, deje de jugar a un juego de trileros y saque las cartas reales y que diga si le interesa o no le interesa regularizar a 500.000 personas.
Lamentan tanto el tacticismo de los partidos como que ante la falta de consenso no haya tampoco una respuesta al gobierno. Un bloqueo que afecta, recuerdan, a las vidas, la dignidad y la supervivencia de 500.000 personas que viven en España pendientes de una regularización que no han podido llevar a cabo por las vías ordinarias.
El gobierno asume el desgaste ante la opinión pública por los distintos informes de la Guardia Civil y, recuerde, de Hacienda contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, por sus negocios privados. El presidente del gobierno viaja en estos momentos hasta Copenhague para participar en un Consejo Europeo centrado en Ucrania y Gaza.
El caso Begoña Gómez supone ahora mismo un foco de desgaste del gobierno. Lo reconocen sin ambages en la sala de máquina socialista, donde muestran su prevención por lo que aciertan a definir como un efecto indeseado ante la opinión pública que percibe encontrarse ante un paso más de una futura condena de la esposa del presidente. La Moncloa, obviamente, busca neutralizar esta visión y se ha sacudido de encima los escritos de la UCO y de Hacienda sobre la investigación contra Begoña sin moverse ni un milímetro de la tesis de que no hay caso. Los informes de ninguna manera nos complican la vida, defienden desde el ala socialista del Ejecutivo, aunque evidencian su dificultad en reconducir el escándalo. Entre tanto, Sánchez participa en apenas hora y media en un Consejo Europeo informal en Copenhague, donde el presidente va a permanecer hasta mañana por la tarde.
Ricardo Rodríguez, gracias. La unidad militar de emergencias y los bombarderos de Ibiza siguen trabajando para limpiar todo el barro acumulado, además de achicar agua tras las fuertes lluvias de las últimas horas. Con todas las alertas ya desactivadas, la isla Balear trata de recuperar la normalidad en comercios y colegios. Allí se encuentra Sonia Rivas.
Esa normalidad es difícil de recuperar todavía a esta hora de la mañana. En estos momentos hay cerca de 40 incidencias prioritarias para los servicios de emergencias, como actuar en viviendas donde todavía no hay luz o se han registrado fuertes inundaciones. Desde emergencias señalan que cuentan con un refuerzo de hasta 270 personas entre efectivos de la UME y bomberos desplazados desde Mallorca, y se trabaja sobre todo para restablecer la circulación en todas las carreteras, puesto que algunos tramos siguen cerrados. Los equipos trabajan a pleno rendimiento y los comercios en muchos puntos de la ciudad de Ibiza siguen cerrados achicando agua.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a la espera de que el Real Betis juegue contra el temido Ludogorets, la preliminar hoy en la segunda jornada de Liga de Campeones. Bruno Casar.
Con los tres españoles que nos faltan desde las 8:30 en tiempo de juego, Barça, PSG, Villarreal, Juventus y Borussia Dortmund, Athletic Club de Bilbao, anoche golearon el Atlético de Madrid y el Real Madrid. En el conjunto blanco, eso sí, hubo cierta polémica con Valverde y con Vinicius. El uruguayo se negó a calentar antes y durante el encuentro Vinicius porque no encajó bien el ser sustituido. Xabi Alonso, en rueda de prensa.
Valverde no ha calentado junto con los suplentes, acá en el banquillo. Cuando se llega a calentar en la segunda parte, estaba quieto viendo el partido. Quería saber si tú has visto eso y si ha pasado algo más.
No, no tengo ni idea. Yo estaba viendo el partido y no me he quedado con nada de lo que me dices.
Vinicius, está claro que va a rebote por cambio, hoy también ha tenido ahí, le has chocado la mano.
No, ha sido rebote, no ha sido.
Bueno, picadito, vamos a
decir. No. Hoy, otro día, pero hoy no. El comentario de Vini no iba por donde tú crees que esto, no ha sido ningún tipo de queja, o sea que...
¿Ha habido una pregunta entre vosotros?
Sí, ha habido un comentario que nosotros lo hemos entendido, o sea que por eso...
Se abstiene de polémica. Xabi Alonso en baloncesto, lesión importante en el Barça. Juan Núñez va a estar fuera 6 meses tras realizarse una artroscopia en la rodilla derecha, y tenemos en marcha ya el europeo de ciclismo en carretera. En Francia, España, se anota la primera medalla, oro en la contrarreloj individual femenina junior para Paula Ortiz, que revalida el título europeo.
Tiempo ahora sí para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 17 grados en el centro de la capital en una jornada en la que suben ligeramente las temperaturas con máximas de 27 grados y mínimas de 15. En cuanto al tráfico, circulación irregular de salida por la 6 en Majadahonda y el M40 en Coslada y Hortaleza hacia la A1. Hay también tráfico lento todavía en la M30, sentido norte entre Odonel y Ventas, circulación densa en la A1 y M11 y complicada en Cristo Rey hacia Cea Bermúdez y José Abascal. Problemas también en Carranza, Sagasta y Génova, la Cuesta de San Vicente y Prado Recoletos en ambos sentidos. También la prolongación de O'Donnell, Avenida de América y Joaquín Costa con complicaciones. Y la Guardia Civil ha detenido a dos personas acusadas de un incendio por imprudencia el pasado 12 de agosto en el centro comercial Intuxanadú de Arroyo Molinos. Supuestamente los detenidos arrojaron a una zona de pasto un cigarro mal apagado que provocó el inicio del fuego que afectó a 11 vehículos. Escucha Herrera en COPE.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
El gran protagonista del deporte español en estos momentos, que es el campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez. ¿Lo vas asimilando o el hecho de estar acostumbrado a ser campeón del mundo hace que lo consideres más hábito? ¿O este es evidentemente especial?
Este es diferente. No pude controlar la emoción.
¿Nos deja tan felices? O sea, saber que estás tú feliz por dentro.
Después de tanto tiempo sufriendo y más que sufriendo, aprendiendo.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Después de decir dos veces no a BBVA, Banco Sabadell ha alcanzado la mejor situación financiera de su historia. Vamos, que solos ya nos va muy bien. Infórmate en bancosabadell.com/opahostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carlas y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carlas cambia, Carlas repara.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Hoy es un buen día para empezar a decir no. Di no al listo que te ha vendido algo roto en internet. Y a esa aerolínea que te perdió la maleta, no, no. Porque cuando tienes una suscripción a un servicio de abogados que puedes usar tantas veces como quieras, tienes la libertad de decir no. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. Con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés, este año no te quedes sin viajar. Reserva ya tu crucero con hasta un 10% de descuento. Bebidas incluidas y transporte hasta el puerto. Navegarás por Francia e Italia con la comodidad de salir de Barcelona desde solo 493 euros. Consulta condiciones.
El 4 y 5 de octubre vive el programa Fin de Semana de Cristina López Schlichting desde el corazón de Teruel. Viajarás al año 1212, a la partida de Diego y a la fabulosa historia de los amantes de Teruel. El 4 y 5 de octubre, Fin de Semana, con el Ayuntamiento de Teruel y el Gobierno de Aragón.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Esto es Herrera en COPE.
esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Bueno, déjeme que le hable de uno de los presos más siniestros de nuestro país, un preso que ya se ha liberado, ha pasado cerca de 40 años en la cárcel. Le hablo de Antonio Garí Balaguer. No sé si lo recuerda, pero fue condenado por varios crímenes graves, asesinatos, agresiones sexuales, robos. De hecho, uno de los más significativos, si no recuerdo mal, es el de María Victoria Cubillán, una niña de 11 años, en agosto del 84, precisamente aquí en Zaragoza. Nacho Abad, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
Lo liberaron en febrero del 25, ¿no?
Sí, sí, lo han liberado recientemente. Y pues no se ha reinsertado. Si tú hablas con los especialistas, básicamente lo que te vienen a decir es que existe riesgo a sus 74 años de que pueda volver a hacer las mismas cosas que hacía. Mira, él se ha instalado en una aldea, se llama la aldea de San Pedro, en el concello de Abola, en Ourense. Y allí, cuando llegó en el mes de febrero, pues venía casi con una mano delante y otra detrás. Se pudo alquilar, parece ser, una casa vieja, antigua. Allí viven siete vecinos, siete personas mayores, no vive nadie más. Y los vecinos, pues como son los españoles, pues lo recibieron con los brazos abiertos, le dieron conversación, le ayudaron, pues le llevaron unas patatas, unas cebollas, un poco de comida, para que él se pudiera adaptar, y se adaptó con una sonrisa y con una buena cara a la vida del pueblo. Pero claro, cuando se han enterado de lo que tienen entre medias,
claro,
todos quieren que se largue de allí, pero claro, si se va, se tiene que ir a otro sitio. Mira, te voy a hablar de 1979, Calanda. Sí. Teruel. Su primera víctima es una niña de 10 años, otra de 13 y un chico. A estos los amenazó de forma individual con un cuchillo para abusar sexualmente de ellos. Abusó de ellos y lo pillaron. Al final, en ese año, en el 79, la audiencia de Teruel decide que lo condena por estas agresiones sexuales, por estos abusos sexuales, lo condena. Pero claro, la condena fue ridícula y pasó apenas 4 meses en prisión. Por entonces el Código Penal en el año 79, pues los temas de la indemnidad sexual era bastante laxo. Uh-huh. Sale de prisión a los 4 meses y en vez de en Calanda, Teruel, se va a Alcañiz, también Teruel. Se instala allí y por lo que sé, pues el tío, aparte del tema sexual, pues como tenía que vivir de algo, pues se dedica a robar camiones que llevaban tabaco, pero claro, la tendencia que tiene sexual es la que tiene y él no para, ¿no? Así que ataca a una joven de 17 años y abusa sexualmente de ella, luego agrede sexualmente a una mujer de 39 años. Para agredir a esta mujer le cogió un tubo metálico, le metió en la cabeza, la deja sin sentido. Cuando ya la tiene sin sentido, la mete en un coche, se la lleva a las afueras de Alcañiz y allí la agrede sexualmente. En aquel tiempo le condenaron a 50.000 pesetas de indemnización. Esto, al cambio actual, son 300 euros, para que nos hagamos una idea, y 6 meses de arresto. Pensó el juez que estaba un poco loco, entonces que tenía cierto grado de enajenación mental y que estaba un poco mal de la cabeza y pues le bajó la pena. Pero claro, tú imagínate, si ya has agredido de tres en un pueblo, luego agredes sexualmente a otros dos en otro pueblo y todo lo que has cumplido son 10 meses de prisión, pues entiendo que él decida no intentar controlar su pulsión sexual desacerbada. Mira, en esto hablamos del 79 y del 80. En el 82... termina de cumplir la condena, está en libertad. En vez de en un pueblo de Teruel, dice, bueno, voy a disimular un poco, me voy a instalar en Zaragoza, y se instala en La Zaida. Y entonces conoce una mujer de nombre Ángela. Ángela estaba casada con un pastor y tenía 3 hijos. Se queda seducida por Gali Balaguer, solo tiene ojos para él, pero el pastor le pilla a la mujer poniéndole los cuernos con Gali Balaguer. Y entonces se va enardecido a por Gali Balaguer y le dice, oye, tío, tú y yo tenemos que hablar, esto no te lo voy a dejar pasar, aléjate de mi mujer. Y al final deciden quedar para arreglar el asunto. Bueno, pues del pastor no se ha vuelto a saber nada.
¿Pero y hubo sentencia por aquí, por ello?
No, no, desapareció y ya está. Entonces, cuando la mujer se preocupó, Ángel, diciendo, pero ¿dónde está mi marido? Que no está, el pastor, que no está. Pues él le dijo, bueno, pues se ha debido ir, porque como sabe que tú y yo tenemos una relación. ¿Qué hace Gali Balaguer? Se queda viviendo con Ángel y con sus tres hijos, de los cuales hay alguna niña. En el 84... Lo cierto es que las fiestas patronales de esta localidad, de La Zaida, en Zaragoza, están en las fiestas patronales y una niña de 11 años, Victoria, se acerca a la casa de Gali Balaguer, a la que está viviendo con Ángela, pues a buscar una amiguita de 11 años, hija de Ángela, pero no de Gali Balaguer. Así que se acerca, llama a la puerta y ¿qué hizo Gali Balaguer? Te lo puedes imaginar, ¿no? Se queda a solas con ella, abusa de ella. Y cuando abusa sexualmente de ella, la niña dice, pues se lo voy a contar a mis padres. ¿Y cómo reacciona él ante la posibilidad de volver a ir a la cárcel porque la denuncien? La mordaza, la lleva a un granero, la asfixia y finalmente la entierra en el suelo, sella la fosa con cemento y nadie sabe qué ha pasado. Así que la niña desaparece, todo el pueblo se pone a buscarla como loco, pero no la encuentran. Hasta que finalmente un guardia civil de la investigación se entrevista con Gali Balaguer y empieza a notar que el tío no cuenta cosas raras, que no le termina de cuadrar las cosas, y observa que en el cuerpo de la niña hay unas picaduras de unos insectos que tienen la misma pinta que otros insectos que le han picado a Gali Balaguer. Entonces le aprieta, y cuando le aprieta tanto, finalmente acaba confesando que la ha matado, que la tiene enterrada, señala el lugar y...
Es que creo además que, porque sé que la familia ha alzado la voz ahora denunciando que,
sí,
que está en la calle, alertando del riesgo que eso supone, y tengo entendido, creo recordar, leer que uno de los hermanos de María Victoria, Miguel Ángel, creo que se llamaba, declaró públicamente que él también sufrió abusos por parte de este tipo.
Sí, el hermano de María Victoria, con el que yo he hablado, dice que les destrozó la vida. Eran mellizos, ella y él. Los dos tenían los mismos añitos cuando pasó todo esto. Abusó sexualmente de él y a ella abusó sexualmente de ella y la mató. Él quedó con vida, pero él lo que me decía, yo vivo en una cárcel en mi cerebro. Porque nos destrozó la vida a mi hermana, porque la mató, y luego al resto de mi familia, a mis padres, a mis hermanos, a mí mismo. Y yo desde entonces no he salido de la cárcel en la que estoy metido en mi cerebro. Pero te sigo avanzando, que no estamos hablando solo de abusos sexuales con unas pequeñas o agresiones sexuales con unas pequeñas condenas, sino que ya estamos hablando de un pastor desaparecido al que se supone o se presuntamente lo ha matado él. Sí. Y estamos hablando de una niña de 11 años a la que agrede sexualmente y mata. Bueno, ¿qué pasa con esta agresión y esta muerte? Pues le condenan a 74 años de prisión. Finalmente él presenta recursos con su abogado y tal, y el Tribunal Supremo se lo reduce a 43 y medio. ¿Cuánto tiempo pasa entre rejas real? 18. De los 43 y medio pasa 18. 2001.
¿Lo puedo explicar? Es que no,
es que esto es lo de siempre. Bueno, sale en 2001. ¿Y qué hace? Bueno, joder, ya me conoce mucho en España, me voy a ir a Portugal a disimular un poco. Y se va a Portugal. ¿Qué pasa en Portugal? Pues que tiene que vivir, y para vivir pues tiene que hacer algo, y lo único que se le ocurre es traficar con drogas. Así que trafica con drogas en Portugal, le pillan, le condenan y en el 2005 sale de una prisión en Portugal. Claro, en Portugal ya también le conocen, y entonces piensa, joder, pues ¿dónde me voy a ir? ¿Dónde me voy a ir? Bueno, pues me voy a ir a Orense. Me voy a ir a Orense y, bueno, me voy a instalar ahí en Orense a ver qué pasa. Llega a Orense y él, con su pulsión sexual, como no tiene la ocasión de cazar a ninguna niña, decide contratar los servicios de una mujer de 58 años, que es madre de dos hijas, y que se dedica a la prostitución. Entonces le llama, la contrata para una noche, le paga 70 euros, se montan los dos en un coche, cerca de un municipio que se llama Maside. Bueno, ella piensa que se van a ir a un hotel a mantener relaciones sexuales, pero no, al final es dentro del coche, y una vez que termina las relaciones sexuales, Gali decide que la va a asfixiar. La asfixia, la mata, abandona el cuerpo tirado ahí en una carretera, en, cerca de la cuneta y luego ahora te cuento cómo le detienen, pero básicamente lo que él dice en el juicio es no, es que la prostituta esta me quiso robar y yo forcejeé con ella para que no me quitase la cartera y sin querer pues la maté. A ver quién se cree eso, que uno coge a una mujer por el cuello, la asfixia para que no te robe la cartera. Pero bueno, lo cierto es que la Guardia Civil consiguió detenerle Alberto porque en esta pulsión sexual él lo hace una vez, lo repite, lo hace una vez, lo repite hasta que le pillan. Y entonces lo detuvieron gracias a la declaración de otra prostituta de nombre Elena, que también se subió al coche de Gali Balaguer. El 21 de noviembre de 2005 murió esta chica prostituta. El 6 de enero quería volver a hacer lo mismo, noviembre, diciembre, dos mesecillos, pero tuvo mala suerte. Ella se resistió bien, consiguió abrir el coche, salir corriendo, mantuvieron relaciones sexuales, pero tuvo la suficiente pericia para poderse escapar, denunciar a la Guardia Civil, y entonces como vieron similitudes entre uno y otro, la Guardia Civil acaba deteniendo a Gali Balaguer y lo condenan. Por el asesinato de la prostituta y la agresión a esta segunda, el intento de homicidio de esta otra, y acaba de salir en el mes de febrero. Y claro, ¿qué me dicen ahora los vecinos del entorno? Que están asustados. ¿Y qué más cuentan? Que tiene un coche y que hay días que se levanta, se monta en el coche y se va a parques infantiles a sentarse en los bancos de los parques infantiles a los niños y a los padres jugar en los parques infantiles. ¿Qué significa eso? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que significa eso?
Ay, es que se me pone el cuerpo... Yo muchas veces pienso en... Mira, ahora que se habla mucho de si sube o no sube la criminalidad, la violencia, y siempre me pregunto sobre el modelo de... Si es lo suficientemente punitivo con quien comete este tipo de delitos, reincide de este tipo de forma. Un tipo que ha hecho eso no puede estar en la calle.
Ahora mismo podríamos estar hablando de una prisión permanente revisable. Porque sería la pena que le caería, pero
¿no crees que es tiempo para este debate? Para oye, ¿por qué no castigamos más y quizá mejor y así logramos que por lo menos les entre un poco más de miedo? Porque sé que es verdad que hay un perfil al que no le va a entrar miedo por muy punitivo que seas. Ahora bien,
por mucho que castigues no va a cambiar. Pero te voy a poner otro tipo de delitos: los robos al despiste, los robos con violencia en la calle, que tenemos a un tío que puede haber cometido 150, entra por una puerta y sale por otra. Esto no es tolerable, porque la sensación de inseguridad que genera en la ciudadanía es tan brutal que yo lo que haría es dos delitos, tres delitos del mismo tipo penal, vas para adelante y no sales de prisión y te tiras una temporada larga en prisión para que sepas que no se roba, no se agrede, no tienen un problema ahora mismo en Torelló, en un pequeño
si es que escucha el audio, o sea, es decir, hay que detener o hay que hacer algo contra 20 ocupas que hay que están molestando. Llamas a la policía y la propia policía te dice: "Mira, es que somos dos." Es que se escucha en el audio, es que somos dos, que no podemos contra ellos.
Y están todos drogados y se ríen de nosotros, es que no podemos hacer nada. ¿Para qué vamos a ir? ¿Para qué vamos a ir? Porque es que
no se hacen. Si esta gente no tiene certeza de que va a ser castigado, es decir, si el ladrón tiene. El ladrón, el ocupa o el que comete un delito, tiene la sospecha de que hay un 30-40% de posibilidad de que no le hagan nada, pues es probable que lo haga más.
Completamente de acuerdo. Pero es que tenemos un problema, que hay que legislar la reincidencia. Que tú no. Primero, la ocupación no debe estar permitida y al ocupa hay que echarle en menos de 24 horas. Pero es que ahora mismo la ocupación está permitida, de alguna manera, y avalada por el gobierno. La propiedad privada no se respeta en estos casos porque tardan un montón en echar a los ocupas cuando lo consiguen. El otro día estuve en un intento de desalojo en Vallecas, bajaron 40 antifascistas a la calle cuando vieron a los que querían echarles de la casa, ya acabó llegando la policía y decía un vecino: "Está ocupando tan a gustito aquí." Y yo me moría de la risa. Está ocupando tan a gustito. Vivimos en un país en el que el ocupa está súper a gustito. Entonces, entre la ocupación, los delitos tipo robo con violencia en la calle, un anciano que va a sacar sus 50 eurillos del cajero, que le atracan y se lo llevan o le tiran de la cadena. Estos no les pasa absolutamente nada. Entran, salen. Ya veremos si llega un juicio rápido dentro de un año y cuando llegue el juicio rápido no me presento, se suspende el juicio rápido y ponte a buscarlo. Pero en el camino a lo mejor ha cometido 150 robos, de los cuales le han pillado en 20, en 30, el resto no lo han pillado.
Que escandaliza entonces, a cualquiera.
Claro, somos un imán para este tipo de delincuentes. Vámonos para España a robar, que allí no pasa nada. Si es que somos un imán, si es que yo lo entiendo. Igual que los carteristas en los metros. Es que somos un imán porque no pasa nada. No pasa
Nacho,
nada, Alberto.
Hablamos la semana que viene, amigo.
Un abrazo.
Te veo en la tele, chao.
Como pescado y no me pinchan las espinas. Abro las latas con las uñas de los pies. Soy como un gato que planea en paracaídas. Bebo en un cubo y no me mancho de café. Tuberías de cartón, gabardina de papel. Por la calle voy descalzo y sin acaser.
Carajo, te comentaba ayer que... Bueno, esta mañana le hemos comentado a nuestra audiencia que ayer estuvimos disfrutando de los vinos de Cariñena,
sí,
en una cena fantástica en la que compartí mesa con un buen amigo que ya es prácticamente
mi hermano,
don Antonio Serrano, que es presidente de la Denominación de Origen de Cariñena. Don Antonio, ¿cómo estamos?
Buenos días, Alberto. Encantado ayer de recibiros aquí en nuestra Denominación de Origen. Y que seáis una gente, una panda de amigos. Que os
pues sí, verdad. Familia, somos familia.
Una familia, bienvenida. Sí,
he descrito antes el apretón de mano que nos dimos ayer y el que nos íbamos a dar hoy, porque tiene las manos, o sea, es decir, hay dedos pulgares menos, en fin, es el dedo pulgar más gordo que he visto en mucho tiempo.
Y fuerte.
Claro, usted además de ser presidente de la Denominación de Origen, se va a vendimiar prácticamente todas las mañanas.
Sí, llevamos 2 meses de vendimia, empezamos en agosto. Aquí lo que es la Denominación de Origen Cariñena tiene la particularidad de que tiene unas zonas muy diferenciadas de altura y coincide que nosotros, yo hago la vendimia con mi cuñado, que tenemos desde la menor altitud a la mayor altitud. Entonces me toca todos los días ir a madrugar y ir a vendimiar. Pero madrugo menos que vosotros, me enteré ayer. Bueno.
¿Qué significa que el vino nace de las piedras en Cariñena?
Bueno, nosotros tenemos esa peculiaridad, hay un proceso geológico de millones de años en el que por medio de escorrentía, de lo que son de depósitos aluviales y coluviales, ha conformado una llanura que es prácticamente toda la Denominación de Origen, está llena de piedras, de caliza, granito. Entonces, nosotros, donde está muy pronunciado esas piedras, las llamamos cascajo, voy a dejarlo aquí. Pues esa peculiaridad nos hace que esos vinos que nosotros producimos tengan esos aromas tan intensos y ese color tan bonito, tan brillante. La cepa tiene que buscar en el subsuelo la humedad necesaria para poder sobrevivir. Tenemos terrenos que si no fuera por la vid, pues los del resto de producción agrícola es compleja aquí. O sea que es una zona que desde, según comentabais esta mañana, que desde hace más de 2.000 años es esencialmente vitivinícola.
Bueno, tengo entendido que 2025 es un año muy especial. Para empezar, porque Cariñena es ciudad europea del vino. No sé cómo valora que lo sea y cómo casa eso. Bueno, al final es una de las denominaciones de origen más antiguas de la historia de España.
Sí, como dices, Alberto, podríamos haber entrado en las primeras denominaciones que se solicitaron. Al final entramos en el año 1932, junto con otras 5 o 6. Vamos camino de cumplir ya casi 100 años. Somos una denominación pues que tiene mucho peso en lo que es la producción vitivinícola, por supuesto aragonesa y por supuesto a nivel nacional. ¿Qué nos ha supuesto el otorgamiento de Ciudad Europea del Vino? Bueno, pues al final todo esto viene de un trabajo, no solamente de este año 2025, es un trabajo de diferentes años hasta que se consigue esa mención. Y nos ha dado una visibilidad internacional, pues nos ha puesto en el mapa europeo de las zonas vitícolas. A razón de ello, hemos tenido prescriptores internacionales, hemos seguido los medios de comunicación, aparte hemos tenido lo que es ese reconocimiento, ese prestigio que da la red RECEVIN, es la Red Europea de Ciudades del Vino, en el que además este año se incorpora Francia. Más o menos se va otorgando esa Ciudad Europea del Vino, dependiendo del país, cada año le toca a uno. Nosotros hemos tenido el privilegio de que sea este año y además eso va a provocar un impulso turístico. Ahora mismamente lo que es el consumo de vino está acompañado de esas visitas, porque hemos pasado de ser un alimento energético que es como se consumía antes, a un alimento de con una historia inculcada, una cultura, una sociabilización. Y dentro de esa sociabilización está lo que son las visitas enoturísticas. Y, por supuesto, no quiero dejarme sin olvidar ese orgullo de pertenencia a una denominación de origen que tenemos los que somos viticultores, pero también los que no lo son, del trabajo que desde tiempos inmemoriales ha estado haciendo en la zona. Entonces, también quiero recordar eso, que aquí todos somos vino.
Qué bueno. El hecho de que haya menos uva o que haga más frío o que llueva más o menos, ¿qué es lo que hace que un productor esté contento con el vino que va a tener?
Hay muchos factores. Uno de ellos principal, claro, es el rendimiento que va a escoger con hectárea. Las denominaciones de origen tienen un compromiso en cuanto a la calidad y dentro de ese compromiso está la limitación de kilos. Hay una prerrogativa que recoge lo que es el pliego de condiciones en cuanto a cómo se tiene que producir esa uva, cómo se tiene que elaborar. A nosotros como viticultores, que además quiero recalcar que aunque seamos viticultores en esta denominación de origen, el 90% de los viticultores estamos cooperativizados y entendemos que la viticultura sin la vinicultura tiene que ir de la mano. Aquí desde los años que se crearon las cooperativas no sirve solamente con tener ser productor, sino también elaborar. Nosotros para conseguir esa calidad mimamos las viñas desde el momento de la poda. Regularizamos la poda, regularizamos lo que son los tratamientos. Somos una de las primeras denominaciones de origen que hacemos confusión sexual para la...
¿Cómo?
Sí.
¿Lo qué?
Esto es... Hay una plaga endémica, no pasa en todos sitios, que es la polilla, es una mariposa que pone los huevos en los racimos. Entonces, cuando la larva sale, el gusano se come la uva y eso nos quita mucho rendimiento. Y no solamente rendimiento, sino que cuando la uva ya madura, hay otra puesta, hay 4 o 5 puestas. La última puesta, cuando empieza a salir la larva, muerde el grano y eso origina botritis, que es lo peor que puede haber para uh-huh. el vino. Nosotros hemos conseguido, desde hace, llevan colocándose 14 años, hemos conseguido que ese problema que teníamos, que se suele tener en muchos sitios con la botritis, aquí no está.
Claro.
Nos deja además, nos permite que lo que es el cosechar la uva nos dé más margen, no nos corre prisa, porque como no hay esa enfermedad fúngica, pues nos permite incluso escalonar la vendimia y coger exactamente la uva cuando queremos. Todo eso está muy interiorizado dentro de lo que es el viticultor aquí, de la zona de Cariñena, y quiero decir que de todo Aragón, no solamente esos vinos de calidad que decía el consejero. Nosotros somos la denominación de origen más grande, pero hacemos unos muy buenos y excelentes vinos en Aragón,
bueno.
Entre ellos los nuestros.
Qué bueno. ¿Cómo se lo sabe, don Antonio?
Hombre, no se lo va a saber, está trabajando desde que tiene uso de razón.
¿A qué hora empieza a vendimiar?
Nosotros empezamos a las 4:15 de la mañana, tenemos las bodegas, hay un periodo que entendemos máximo. Hay el 80%, quiero aclarar primero que el 80% de las parcelas aquí están ya en espaldera. Tenemos ya parcelas en espaldera de más de 40 años. Se empezaron a hacer por uno de los motivos, era por poder tratar correctamente con fitosanitarios la parcela y eso ha derivado en que ahora mismo hay un montón de problemas en cuanto a poder contar con gente para vendimiar. Entonces, al tener las espalderas nos permite poder... no tener que depender de la mano de obra de fuera. Entonces empezamos a las 4 de la mañana para que antes de 2 horas las uvas estén ya dentro de la bodega.
Uh-huh. Dime, Goyo.
Sí, No. A ver, la garnacha. Vamos a hablar de variedades de uva. La garnacha está presente aquí en todos lados, la blanca, la tinta. ¿Qué es la garnacha para estos campos, para estas vides?
Bueno, pues para nosotros la garnacha es nuestra variedad autóctona, es una variedad que nació aquí en Aragón, es una variedad que además está totalmente aclimatada a nuestro territorio y además es una variedad que tiene esa versatilidad que a lo mejor otras variedades no tienen. Nosotros somos capaces de hacer nuestro vino que hemos estado haciendo durante años, ese vino tradicional con cuerpo, con color, con intensidad, con unos aromas inmensos. Logramos hacer unos rosados brillantes. Estamos ahora, la versatilidad que nos da es, estamos sacando unas garnachas, la garnacha nueva que estamos llamando aquí en Cariñena, con esos 11 grados, que es lo que el consumidor ahora está pidiendo. Y para nosotros es el alma de aquí de la Mediación de Cariñena, es un tercio de la producción. Pero ya que me preguntas, no quería yo pasar por alto que tenemos una variedad, nuestra variedad, que lleva nuestro nombre, que es la variedad cariñena, que es de aquí de nuestra zona y que también protegemos.
Qué bueno, qué bueno. Es una denominación de origen que se da el caso, no se da prácticamente en todo el mundo. Tenemos una denominación de origen cariñena y que, insistimos, es una de las más antiguas de España, una tradición y además una innovación que sé que ponen encima de la mesa, don Antonio. Esta amistad tenemos que, es decir, tenemos que vernos más veces al año. O sea, imposible que yo me vaya de aquí y que ya no nos veamos más.
Sí, no.
Lo hemos hecho hermanos, es que no podemos no vernos más durante el año.
¿Y si hace falta que nos hagamos hermanos de sangre? Yo estoy...
Don Antonio Serrano, presidente de la denominación de origen cariñena, muchísimas gracias.
Un placer a vosotros por venir aquí y darnos esta opción a que se nos vea y que nos descubra la gente que somos un tesoro que se nos conoce, pero no se nos termina de abrir.
Bueno, pues que conozcan Cariñena y, claro, y sus vinos. Claro. Don Antonio, muchas gracias.
Seguro de que allí los encontraré.
Herrera Incope.
Estar informado.
La vida es para verla de lejos y de cerca. En el mes de los progresivos de Multiópticas, llévate la segunda gafa progresiva Mo de regalo. Unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1,000 modelos. Solo en Multiópticas.
Celebra el aniversario de Carrefour al mejor precio, con descuentos cada día, como el 30% de descuento, solo el 1 de octubre, en todos los chocolates y chocolatinas. Válido en hipermercados, descuento en cupón canjeable. No te pierdas nuestros mejores precios de aniversario. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón, yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
¡Concierto!
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando el fútbol regresa al estadio de tu barrio y vives condenado por el ruido de una afición enfurecida animando a su equipo a golpe de bombo y desafines de trompeta? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA-hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Con Simón. Limonada y naranjada, endulza la vida entera, lo mismo en verano y en primavera. Ahí la tienes de naranja, ahí la tienes de limón,
que es la número uno.
Y la tiene Don Simón, Don Simón, Don Simón, Don Simón.
Tú lo que necesitas es ahorrar.
Tienes razón, yo lo que necesito es irme de concierto.
Ahorrar.
Concierto.
gusto.
Ahora, con el planazo de Iberdrola, tienes hasta un 20% de descuento en la luz y un concierto gratis cada año. Para que ahorres y disfrutes. El primer plan pensado para jóvenes. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llega la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas, como Triumph, Chantel, Selmarc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y muchas más. Solo hasta el 5 de octubre en la semana de la lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Atención, programa de turismo social del Imserso a la venta desde el próximo lunes 6 de octubre. Compruebe su acreditación y reserve su escapada de turismo de interior o su estancia en Costa Peninsular. Infórmese y reserve en la nueva web www.turismosocial.es o en su agencia de viajes.
Solo tú. Como tú. Solo tú. Como tú. Ahora en Opticalia, 2x1 en gafas monofocales, progresivas y de sol. Opticalia, como tú. Solo en Opticalia y opticalia.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Continuamos en Herrera Incope desde el Museo del Vino de Cariñena contándole, por ejemplo, que las bodegas de la denominación de origen cariñena apuestan por la sostenibilidad y la innovación, incorporando técnicas ecológicas. Esto, unido a su tradición, pues garantiza la elaboración de vinos modernos, respetuosos con el entorno y riquísimos. Hoy en Herrera Incope, Aragón, sabor de verdad. Espacio financiado por el Gobierno de Aragón.
Herrera Incope.
Estar informado.
Jorge Morla, buenos días.
Muy buenas.
Déjame que salude a tu tocayo Jorge Bustos. ¿Qué tal? Buenos días, amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto?
Muy bien. Oye, alguna vez te he preguntado, pero no sé si estás viendo ya algunos de estos vídeos que la inteligencia artificial está haciendo con un detalle espectacular, o si la estás usando tú en tu... si te estás animando o no.
Sí, le hemos hablado fuera de micro tú y yo mucho, porque es verdad que es una ayuda que sería estúpido rechazar siempre que esté sometida al control de una inteligencia humana. Precisamente acabo de hablar ahora con uno de los jefes del periódico del Mundo y me decía que avanza tan rápido la inteligencia artificial aplicada al periodismo que en algunas redacciones es verdad que esto va a ser, sobre todo las redacciones más pequeñas y que viven, bueno, básicamente del tráfico, de la cantidad de noticias que suben a sus webs, que hay cierto temor a que sean sustituidos los redactores de carne y hueso para las noticias más automatizables, más claro, el resultado de la crónica del partido de ayer del Madrid, pues te la puede hacer ya la inteligencia artificial. Ahora bien, la pasión, el texto literario de un columnista, las metáforas, los chistes, todo lo que es el calor humano que puede añadir a la noticia un ser humano, un redactor, un columnista, alguien dotado de cierta creatividad y de talento, yo no sé si eso es tan sustituible por la inteligencia artificial. Yo personalmente me está costando, aunque supongo que lo acabaré haciendo, pero de momento no lo tengo instalado y no los uso. Pero vamos, que no lo condeno. Es más, creo que estoy haciéndolo mal. Creo que debería descargarme ya varias aplicaciones de inteligencia artificial y empezar a usarlas.
Igual el futuro no está tanto en la inteligencia artificial que conocemos ahora, sino la generativa, ¿verdad, Morla? Es decir, la inteligencia artificial general, sí, que ya será capaz de tener un pensamiento, o sea, de razonar, ¿no? De tener un pensamiento crítico, porque ahora lo que hace básicamente es un modelo que predice la palabra que va siguiente a la que has puesto antes.
Bueno, básicamente ahora la inteligencia artificial es lo que llamamos estrecha, que conoce, simplemente domina un campo.
Espérate, dame un momento que creo que no te funciona bien este micrófono, ponte
lo robo a Naranjo en un minuto.
No pasa nada.
Decía que ahora mismo tenemos inteligencias artificiales estrechas, que son las que dominan un campo del saber. La general sería la que conecta todos los campos y digamos que se parece ya a la inteligencia de un ser humano.
Claro. Oye, enseguida hablamos de eso, pero vamos a empezar con un nombre que ya de por sí da un poco de miedo. GeoSpy. Hace poco nos hablaba Mar Vidal de eso. ¿Qué es exactamente GeoSpy?
GeoSpy GeoSpy, GeoSpy. Bueno, pues imagínate una aplicación capaz de saber dónde estás con solo mirar una foto que tú subes, ¿no? No hace falta GPS, no hace falta compartir la ubicación, una simple imagen y ya saben tu localización.
Claro, eso suena a ciencia ficción de la mala y quiero que me expliques cómo funciona, porque yo he visto un vídeo en internet que me ha dado un poquito de miedo.
Normal. Bueno, esto es una base de datos brutal, de imágenes, de metadatos, ¿no? Lo que hace es usar técnicas de visión por ordenador para identificar detalles del entorno. Es decir, edificios, señales, montañas, cómo está distribuida la vegetación en determinado sitio. Ajá. Bueno, pues todo esto lo cruza con mapas, con la información que hay disponible en la red y en un segundo te puede señalar dónde se ha tomado la foto, aunque pues directamente borres tu geolocalización, ¿no?
Claro. Oye, pero realmente, es decir, ¿para qué sirve?
¿Para qué sirve? Bueno, a ver, esto tiene, como casi todo de lo que hablamos, dos caras, ¿no? Por un lado, tiene una cara positiva, que es que imagínate ayudar en casos de búsqueda o de rescate. ¿Vale? Imagínate que alguien desaparece y que solo tenemos la última foto que ha enviado. Bueno, pues con GeoSpy puede directamente ver dónde está esta persona. O otro ejemplo, por ejemplo, periodistas de investigación que necesitan verificar dónde se tomó una imagen. Vale. Bueno, esto les puede ayudar.
Pero luego hay una cara menos amable. Mira, venga, es una cosa, vente conmigo con la silla porque este micrófono no lo vamos a poder solucionar y vamos hablando tú y yo en este mismo micrófono. Si me podéis quitar la mosca esa, mejor, porque suena un poquito desagradable. Pero bueno, luego está, ahora sí, luego está la cara menos amable, que es la potencia para... O sea, es decir, tú pienso en un acosador, en un criminal, en quizá un gobierno con pocas ganas de respetar la privacidad, ¿no?
Bueno, a lo que se te va el pensamiento casi es a esto, ¿no? A gobiernos y estas cosas, pero eso, imagínate un acosador, ¿no? Bueno, pues tú basta con que subas una foto inocente para que sepan dónde vives o dónde estás en este momento.
Claro, es que ya no es no subas una foto de tus vacaciones o no subes una foto de tu casa mientras estás de vacaciones o no subas una foto de la cara de tu hijo, sino es ahora es no subas una foto nunca.
No subas una foto nunca o súbela con muchos filtros, recortada y aún con esas quizá te podrían descubrir, ¿no? Bueno, hay un antecedente de GeoSpy que se llama GeoGuessr. Es un juego con Google Maps.
Ah, ¿sale? Bueno, lo conozco. Este claro. Es el de que te ponen una foto de un lugar de Google Maps al azar y tienes que adivinar dónde es.
Y hay gente que tiene superpoderes porque ve una foto de una carretera perdida en Australia y te dice exactamente dónde está, ¿no? Bueno, pues ahora las personas que juegan a esto se pueden equivocar. La IA no se equivoca.
Oye, entonces, vamos a hablar de este asunto sobre el tema de la inteligencia artificial que hablábamos antes, que vamos a cambiar de tercio. Hay un estudio laboral que trae malas noticias, sobre todo para los jóvenes.
Pues sí, es un estudio de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Se llama 6 hechos sobre el empleo afectado por la inteligencia artificial.
Vale.
Es un poco el primer gran estudio que se ha hecho ya teniendo en cuenta la aplicación de la inteligencia artificial desde 2022, es decir, un estudio que ya tiene un campo grande de estudio. ¿Y qué es lo que señala? Pues que la implantación de la inteligencia artificial está expulsando a los trabajadores más jóvenes del mercado laboral.
Pero suena un poco incoherente, ¿no? Porque siempre se dice que los jóvenes se adaptan mejor a la tecnología y, en fin, si son nativos digitales o nacen con una tablet debajo del brazo, cuesta pensar que no puedan desarrollarse en un mundo digital, ¿no?
Eso es lo que se dice siempre, pero es verdad que hay un matiz del que habla este estudio que es muy interesante, que es que, claro, ¿qué hacen los jóvenes? Entran en puestos de nivel más básico,
claro.
Realizan tareas que son más repetitivas, que son precisamente las que primero se automatizan con inteligencia artificial.
Es lo que ha pasado en las Big Four, que se están cargando a un 40% de los becarios, porque esos becarios son los que hacen tareas más automatizadas, claro, o automatizables, uh-huh, y que tienen poco peso en la toma de decisiones, y quizá eso sí lo puede hacer una inteligencia artificial, que se queda con el trabajo del becario.
Claro, o sea, procesar datos, redactar informes más básicos, gestionar bases de datos de clientes. Bueno, pues eso es precisamente lo que hace una IA mejor que nadie.
Vale, ¿y qué pasa con los mayores?
Claro, también la otra parte de la moneda, lo que dice el estudio, es que los perfiles que tienen más experiencia aguantan mejor porque precisamente aportan esto que decías tú, ¿no? Criterio, supervisión, creatividad también, de lo que hablaba Jorge, claro, liderazgo. Bueno, eso la inteligencia artificial todavía, vamos a recalcar el todavía, sí, no lo domina, pero nos lo puede contar Javier Casares, que es catedrático de Economía Aplicada de la Complutense de Madrid.
¿Qué tal, don Javier? Muy buenos días.
Muy buenos días, encantado de estar con vosotros.
Ese que veía yo, no sé si era el presidente o el CEO de Google ayer, hablando ayer o antes de ayer, hablando sobre esto, sobre la inteligencia artificial, y no los puestos que va a sustituir la que ya está en marcha, sino los que puede sustituir una inteligencia artificial general que ya sea capaz de ser el mejor secretario que tengas, el mejor matemático, el mejor ingeniero y el mejor arquitecto. No sé cómo lo ve usted.
Sí, bueno, la gran cuestión, bueno, porque siempre ha habido posturas, digamos, tecnófilas y tecnófobas, a favor la tecnología o en contra. Esto a lo largo de la historia es muy interesante analizarlo, porque, por ejemplo, y sin ánimo de ser excesivamente prolijo, pero ya al emperador Tiberio le presentaron un vidrio irrompible y mandó ejecutar a la persona que se lo presentó, porque, claro, eso suponía una ruptura con los planteamientos tradicionales.
Nos hemos ido lejos.
No, quiero decir que siempre ha habido, y que hay un doble componente, como muy bien he oído, hay un componente, digamos, de contribución al crecimiento económico y de mejoría de la sociedad, y hay otro componente que puede llegar a lo distópico, ¿no?, que es el vinculado con la desaparición masiva de puestos de trabajo y con la invasión de la intimidad, ¿no? Entonces esos dos componentes siempre van a existir. El positivo, incluso el literato, bueno, Oscar Wilde decía que, no, que la mayor parte de la gente se podría dedicar a cosas amenas y que los trabajos horribles los harían las máquinas. Entonces, siempre ha habido este debate. Hoy en día, pues bueno, en relación con lo que me has planteado, que es muy interesante, por ejemplo, la OIT señala, y a mí es un dato que me llama la atención, que los niños ahora actuales, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos, el 65% de los mismos van a trabajar en empleos que ahora no existen. Y yo creo que esto es apasionante de contemplar, es decir, están estudiando y demás, pero realmente van a trabajar en cosas que actualmente no existen, ¿no?
Don Javier, no, le digo porque de los empleos que sí que existen, esto que estábamos diciendo de el cuello de botella, ¿no? Porque si los jóvenes no se van a formar ahora, ¿no?, los que deberían entrar ahora al mercado laboral, porque sus tareas las hace una inteligencia artificial, ¿quién va a hacer las tareas intermedias dentro de 5 años?
¿Cómo se van a desarrollar esos jóvenes que salen de la universidad pero que necesitan de esos pasos previos?
Y que se van a topar con un muro digital.
Claro. Es que ese es el tema que lo habéis planteado antes muy bien, que va, inevitablemente lo que sí va a haber es una polarización del mercado de trabajo. Es decir, por un lado, empleos de muy baja cualificación, de tareas muy que esto ya está ocurriendo, de tareas muy repetitivas, ahí va a haber un desempleo brutal. Y luego los empleos que requieran, como se ha señalado anteriormente, mayor talento, mayor capacidad de adaptación y mayores competencias cognitivas, son los empleos que van a tener altos salarios y que se van a poder mantener. Y yo creo que este es el tema, es decir, ¿hasta qué punto la inteligencia artificial va a poder desarrollar competencias cognitivas? Porque en el fondo, en ese caso, sería externalizar el cerebro humano. Claro. Entonces ya vamos más allá de la sustitución de meras tareas rutinarias, sino que sería la propia sustitución del cerebro humano. Entonces esta es la clave, porque ahora mismo, por ejemplo, podemos pensar en un radiólogo, por decir una profesión exitosa e importante, que un radiólogo con 15 años de experiencia puede ser o va a poder ser sustituido por una máquina de última generación.
Claro.
Pero en las grandes decisiones es donde se requieran competencias cognitivas, es donde se plantea, bueno.
Pero pasa que hay un desequilibrio, ¿no?, o encuentro yo, don Javier, un desequilibrio en el tiempo, ¿no?, y en la inercia en la que vamos a tardar en a ver cómo.
Porque tú tienes que empezar desde abajo.
Claro,
tú
no, y a lo que me refiero, que esos nuevos puestos de trabajo que se supone que se van a crear, de momento no se están creando.
Claro,
y
claro.
Ya vemos noticias como que hay 4 grandes empresas que se han cargado el 40% de los becarios.
Sí, sí.
Sí, no, eso está claro. Bueno, eso ya desde hace años, por ejemplo, el robot Buster, en una fábrica que tenía 2.000 empleados, pasó a 100 en 15 años.
Claro.
Es decir, en tareas, cuando las tareas son automatizables, el impacto es brutal.
Claro. Don Javier, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros, aunque sea este ratito. Volveremos a hablar del asunto y le volveremos a pegar un toque, porque esto, bueno, en fin, va cambiando en función del día, porque cada vez hay un invento nuevo. O sea que...
Sí, sí. Pues muchas gracias, muy amables.
Un abrazo, don Javier.
Un abrazo.
Fíjate que gracias, don Javier. Yo ayer no sé si es el CEO o el presidente de Google al que le vi hacer una charla TED en la que ya advertía de que tú imagínate que quieres hacerte una reforma en tu casa. O sea, lo que va a cambiar la inteligencia artificial es que pueda hacer cosas por ti y que pueda hacer tareas por ti. Si te quiere hacer una casa, tú le dices, búscame un, tengo tanto dinero, búscame un terreno de estas características, tal y cual, te buscará el terreno. Pero es que luego te contratará a la constructora, que la constructora a esa vez tendrá también una parte que la haga la inteligencia artificial.
Eso en un terreno, imagínate en un piso con X medidas, lo que puede hacer dentro, ¿no? Como si fuera un Lego, te distribuye todo. Bueno, eso es lo que llamamos agentes de inteligencia artificial, que son como tus secretarios a los que tú les puedes pedir pues lo que quieras.
Pero eso sabemos cuánto tiempo va a tardar en...
Ahora mismo ya hay agentes, lo que pasa que también depende de ti, bueno, qué grado de control le das, ¿no? Le das, ¿qué le das? ¿Tu cuenta corriente?
Claro.
Para que pueda hacer gastos por su cuenta.
No. ¿Eso se puede hacer ya?
En algunos casos sí, claro.
Uy, 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 sí. Qué fuerte.
Por ejemplo, como qué quien miedo. Invierte en bolsa, ¿no?
Ya.
Cuando esté a tal precio la acción, inviertes. O si un billete de tren llega a tal... precio, lo compras.
Yeah. Bueno, seguiremos hablando del asunto y a ver si le quitamos el miedo del cuerpo a Goyo.
Lo que nos queda.
Que no, yo es que
seguimos enseguida a ciegas con María José Navarro.
Seguimos en Herrera en COPE. Enseguida, noticias.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Ya me veo comiendo unos rollitos Nem con salsa Nokchan en un mercadillo callejero.
Con viajeros expertos de Betravel es el momento perfecto para volver con tu maleta llena de nuevas aventuras. Visita Vietnam 11 días con pensión completa, guía acompañante y en grupo reducido por 2.180 euros. Betravel, viájate la vida.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero Cepa Premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés.
Hasta el jueves 2 de octubre, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Les habla su comandante. La temperatura exterior es de 23 grados. Estacionaremos en el centro comercial a las 14:23 hora local. La recogida de equipaje se hará por la puerta trasera del vehículo.
¿Me puede explicar qué hace un piloto de avión conduciendo un taxi?
Si no hay aeropuertos, pues toca reciclarse.
Entra en otrodiasinaeropuertos.com y descubre la historia completa. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Gobierno de España.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
El nuevo Porsche Cayenne Black Edition transforma cada trayecto en un momento exclusivo. Cuero integral que arropa. Sonido envolvente que acompaña. Detalles en negro que revelan su elegante deportividad. Llantas únicas y tecnología que anticipa cada movimiento. Nuevo Cayenne Black Edition. El verdadero lujo está en los detalles. Descúbrelo en Porsche.es.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Esto es El Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Por el nuevo llamamiento del Papa para evitar la violencia y promover la justicia. Palabras de León XIV al concluir la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Eva Fernández.
Los violentos desencuentros sociales que se están produciendo en Madagascar